Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Continuamos en COPE Vigo en el 87.8 de FM, en la 900 de onda media. También nos puedes escuchar, ya lo sabes, a través de la web cope.es/Vigo o de la aplicación móvil COPE. Hablábamos antes con el presidente del Puerto de Vigo sobre la llegada de cruceristas a nuestra ciudad. Una buenísima noticia después de muchos meses de parón en el sector. Además, los buenos datos que registró el sector hotelero en julio hacen presagiar que vamos viendo poco a poco el final de esta pesadilla. Pero ¿cambiará nuestra forma de viajar? ¿Cambiarán los hábitos turísticos? En la Universidad de Vigo, un grupo de expertos tiene claro que sí. Acaban de realizar un estudio al respecto y lo vamos a comentar ya con el doctor José Antonio Fraiz, coordinador del Doctorado Interuniversitario en Turismo y del Máster Universitario en Dirección y Planificación del Turismo de Interior y Salud de la Universidad de Vigo. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien.
Podemos decir que va a cambiar nuestra forma de viajar, ¿no?
Bueno, en cierta medida sí, porque en fin, estamos pasando algo inesperado y dramático como es una pandemia. Y evidentemente pues todo pues lo vamos a recordar y por lo tanto vamos a sobre todo tomar las precauciones necesarias en cuanto a lo que son medidas de seguridad sanitaria e higiene, ¿no? Tanto las prioridades a la hora de viajar ya van a cambiar, ¿no? Poniendo en primer lugar obviamente pues esa seguridad, ¿no? Y a partir de ahí ya todo lo demás, ¿no? Las motivaciones que todos tenemos a la hora de viajar y de disfrutar pues del ocio y de las vacaciones.
Entiendo que estos son algunos de los aspectos a los que se les da importancia ahora mismo tras haber vivido esta pandemia a la hora de, bueno, pues emprender un viaje, esa seguridad y no sé si hay otro tipo de aspectos que se tengan en cuenta cuando vamos a organizar nuestro viaje.
En este escenario, ¿no?, dramático que estamos viviendo, pues lo que son las tecnologías de información y comunicación. Está claro que ahora todo el mundo pues va a convivir, digamos, con esas tecnologías, el obtener información para planificar ahí su viaje, el ver pues qué medidas de seguridad pues tienen los distintos destinos en cuanto pues a sanidad, en cuanto pues a higiene, bueno, incluso pues con esas tecnologías predecir un poco la experiencia que uno puede tener en el destino, ¿no? Digamos que la digitalización, ¿no?, los agentes económicos y sociales en el turismo va por ahí, porque ahora hay democratización, ¿no?, de las tecnologías de información y comunicación y por lo tanto hay que estar preparados y eso te lleva a ser más competitivo. Independientemente de, también la sostenibilidad pues tiene que estar ahí, ¿no? El que haya una buena convivencia, por ejemplo, en el tema social de residentes, de destino y de turistas, es fundamental, obviamente sostenibilidad económica y ambiental, ¿no? Son, digamos, los tres pilares en el turismo que se están ahí trabajando y desarrollando: digitalización, sostenibilidad y luego pues eso te lleva a una competitividad del destino.
Estas son las apuestas, ¿no?, que tiene que hacer el sector para...
Claro, efectivamente.
Para estar ahí. En cuanto a viajar, no sé si a través del estudio han notado que la gente ha perdido un poco del miedo, ¿no? Que ya estamos apostando más por volver a subirnos a un tren, a un avión y emprender nuestro viaje.
Sí, sí, claramente. Incluso en la época, digamos, en la etapa más dura de la pandemia, un número significativo, ¿no?, de personas han viajado, ¿no?, con evidentemente las precauciones propias, ¿no? El propio sector ha trabajado pues muy bien también en ese sentido, ¿no? Galicia también yo creo que ha enviado mensajes positivos y claros, ¿no? De que aquí se están haciendo las cosas bien en cuanto pues a buscar pues esa seguridad que total evidente, es claro que no la vas a tener, pero sí que ese mensaje pues ha calado. De hecho, así están las cifras que tenemos, ¿no? En turismo pues en estos últimos meses, ¿no?
¿Tiene mayor importancia ahora el turismo rural?
Sí, bueno, es evidente que sí. Todo lo que sean zonas menos masificadas, ¿no? Naturales, y Galicia en ese sentido pues tiene una oferta tremendamente atractiva, pues ha sido así. De hecho, pues las zonas de interior han incrementado de forma significativa pues el número de turistas. También la costa, en el caso de Galicia, ¿no? Que son costas en principio no tan masificadas, ¿no? Como la zona del sur, pues han tenido también su atractivo y han atraído pues a muchos visitantes, ¿no? Pero bueno, no cabe duda que quizás pues lo más fortalecido fue en las zonas de interior de Galicia, ¿no? Los parques naturales protegidos, porque también en cierto sentido transmiten pues una mayor seguridad o una mayor protección frente pues al virus, ¿no?
Sí, como que se buscan espacios al aire libre, ¿no? Espacios naturales para poder sentirse más seguros uno. No sé si hay algún aspecto del estudio que habéis realizado que os parezca importante, relevante a destacar.
Está cambiando en este periodo pues la forma de viajar, ¿no? Entonces, o bien se utiliza el vehículo propio, o bien se alquila, ¿no? O se combina pues el avión con alquiler de vehículo, ¿no? De hecho, yo conozco a muchas personas que se han desplazado en avión, en vuelos directos, por ejemplo, de Málaga, ¿no? Y luego pues alquilan un automóvil y disfrutan pues de todo lo que le puede ofrecer, muy variado, ¿no? Galicia, y luego pues se vuelven a su ciudad pues en vuelo directo, ¿no? Esas combinaciones pues desde luego se van a ser muy frecuentes.
José Antonio, muchísimas gracias.
A ti.
COPE Vigo
87.8 FM, en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Promise myself that I'd say a prayer for you, brand new tomorrow, where all you wish comes true.
Esta semana el gobierno de Caballero dio luz verde en comisión al nuevo PSOM. Y digo el gobierno de Caballero porque por el momento el documento solo contó con los votos a favor de los concejales socialistas. Se estima que el 20 de septiembre se proceda a exposición pública. ¿Cuál es la valoración del principal partido de la oposición? Buscamos la respuesta del portavoz de los populares en el Concello de Vigo, Alfonso Marnotes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos vamos a oponer totalmente a este plan. Vamos a votar en contra porque esto es un plan que va, si llega a ser aprobado, va a producir muchos problemas. En primer lugar, es un plan que es una chapuza, que se ha redactado, que se ha elaborado en secreto, a toda prisa, para llegar al último día, que es mañana. Si mañana no sustituye la ordenación provisional, pues decaería y digo que quedaría sin planeamiento. Y han hecho un plan a toda prisa, copiado de otros ayuntamientos. Nos hemos llevado la sorpresa de que la normativa urbanística, las reglas del juego, la regulación que se hace de la vivienda unifamiliar y de la edificación y de los usos que hay en Vigo, pues se ha copiado del ayuntamiento de Orense, un documento que se aprobó provisionalmente en el 17, redactado por el mismo equipo. Es decir, en Vigo hay unas ordenanzas, que son las reglas del juego, donde se establecen las parcelas mínimas, los retranqueos, que se elaboraron en su momento, en el año 2006, cuando se aprobó provisionalmente el plan, que se mantuvieron en el plan del 2008, que están en ordenación provisional, y se tira con todo. Bueno, pues se sustituyen por otras completamente distintas, y eso lo que significa es que ha habido cientos de licencias que, con arreglo a una normativa, pues que ahora van a dejar de cumplir con esa normativa y hay otra nueva, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas esas licencias? ¿Por qué se sustituye toda esa normativa? Bueno, pues porque es una chapuza. Han hecho un plan a toda prisa y van a dejar a la ciudad en una situación difícil porque, bueno, por ejemplo, para que me entiendan, el plan general vigente en las viviendas que se construyen en el rural, que se han construido cientos de viviendas unifamiliares, no tenía parcela mínima para posibilitar que los propietarios, la gente que vive allí, que tiene su parcela allí, pudiera construir su propia parcela. Bueno, pues ahora se va a exigir parcela mínima. Bueno, ¿qué va a pasar con esas viviendas que se concedieron con parcelas que ahora van a ser inferiores a los 300 metros cuadrados? ¿Qué va a ocurrir con ellas? Nos parece una verdadera chapuza. Es un plan general que contiene muy poco suelo industrial. Apenas se va a ampliar en 600.000 metros cuadrados el suelo industrial de Vigo, para que tengamos un parámetro de comparación. Los dos polígonos grandes de Vigo, Balaídos y el Parque Tecnológico, tienen cada uno 1.000.000 de metros cuadrados. Bueno, pues la previsión de incremento es de 600.000, que sería menos que cualquiera de esos dos polígonos. Pero es que para suelo agrícola, para suelo de actividades agrícolas y ganaderas, se destinan 11 millones de metros cuadrados. Pero esto es un auténtico despropósito. Vigo va a tener 11 millones de metros cuadrados de suelo agrícola frente a 600.000 de suelo industrial. Es un auténtico despropósito. Y nosotros no vamos a participar de semejante barbaridad. Es una chapuza, es un despropósito. Y además hay otro problema. Todo esto que hemos visto en los últimos días, todos los parques que se van a crear, las ampliaciones de esos parques, el Parque de la Guía, el de la Riosa, la Finca de Matías, todo eso no lo va a hacer el ayuntamiento. Lo van a hacer los propietarios del suelo que queda en ámbitos a desarrollar. ¿Y cuándo se van a desarrollar esos ámbitos? Pues como no se contiene la ordenación de esos ámbitos en el plan general, a diferencia de lo que ocurría en el 2008, va a tener que quedar para un PERI. Es decir, se aprobará el plan general, en su caso, en el 2023, si se aprueba, y aún los propietarios tendrán que ponerse de acuerdo para poder hacer ese PERI en ese ámbito, desarrollarlo, pasarán otra vez años y no veremos nada de esos parques. Pero tampoco veremos nada de las viviendas protegidas que ha prometido el alcalde, porque esas viviendas protegidas están precisamente en esos ámbitos que tardarán años en desarrollarse y se desarrollan y que va a causar muchísimos problemas judiciales. Si no está la ordenación incluida en el plan general, va a haber que hacer una ordenación posterior, la gente que no esté de acuerdo la recurrirá y se va a empantanar toda la gestión urbanística del ayuntamiento. No veremos viviendas sociales y, al contrario, veremos que se va a encarecer mucho la vivienda en Vigo, porque solamente se va a poder edificar en los solares que hay ahora mismo en la ciudad. No podemos apoyar, no podemos defender un plan general que renuncie a que Vigo continúe siendo una ciudad industrial, que apuesta por una ciudad de suelo rústico y suelo agrícola. No podemos apostar por una ciudad que deja empantanado el planeamiento para dentro de años. No podemos apostar por una ciudad que no tiene estrategia, porque el alcalde no tiene estrategia. En este plan general no se sabe a dónde se va. Las fichas de los planes del planeamiento secundario son lo mínimo, no se dice nada y creemos que va a tener problemas. La información pública, ha dicho el alcalde, que empieza el 15 de septiembre. Nosotros ya vamos a informar a todo el mundo, vamos a ir a todas las parroquias, vamos a ir a todas las asociaciones de vecinos a explicarles qué es el plan general. Porque no lo saben, el plan general ya está cerrado, ya no tiene vuelta atrás en muchas cosas. Y nosotros le vamos a explicar a los ciudadanos, vamos a explicar a los vigueses y a las viguesas qué es lo que está pasando con el plan general. Nosotros sí que vamos a hacer una información pública para él.
Sí, de hecho, una de las quejas era que, bueno, pues que no se había concedido opciones a vecinos, a asociaciones, para poder participar en la redacción de este documento.
Por primera vez en la historia de la ciudad se hace un plan general a espaldas de la gente. Y precisamente cuando se hace a espaldas de la gente, el plan general va a fracasar. Va a fracasar porque tiene errores enormes, errores que van a dar lugar a problemas importantes. Tenía que haberse hecho una colaboración activa con los colegios profesionales, con los agentes sociales, con las asociaciones de vecinos. Como siempre, yo recuerdo que el plan general que se tramitó en el año 2006 hubo más de 500 reuniones públicas. Porque el alcalde ha dicho que se ha reunido con cientos de personas para elaborar el plan. Pues que diga con quiénes, que diga qué se habló en esas reuniones y que diga cuál ha sido el resultado de esas reuniones. Porque nosotros tenemos la constancia de que no se ha reunido ni con colectivos, ni con agentes, ni con colegios profesionales, ni con asociaciones de vecinos, que no conocen el plan.
Pues conocemos ya cuál va a ser la votación del Partido Popular en relación al nuevo plan general. Voto en contra porque no están de acuerdo cómo se han hecho, ni las formas ni el contenido, entiendo. Alfonso Marnotes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este miércoles también viene marcado por las decisiones tomadas por el Comité Clínico según la incidencia del virus en cada uno de los municipios. Vigo continúa en el medio, también Gondomar, Salceda, Pazos de Borbén, Porriño, Ponteareas, Redondela, Arboas, Neves, Tui y Tomiño, lo que significa que en estos municipios la hostelería tendrá que mantener el aforo de sus establecimientos al 50% en el interior y 100% en el exterior, mientras que el ocio nocturno puede abrir el 50% dentro del local y el 75% en terraza. Nigrán, Orrosal y Aguarda estarán en el nivel alto. ¿Qué medidas aplica en este caso? Pues en el interior de los establecimientos queda limitado el aforo al 30% y 75% en terrazas. mismo aforo en terrazas que tiene el ocio nocturno que no puede abrir el interior de sus establecimientos. El nuevo modelo de aforos a tres niveles en función de las medidas que tome cada local podría entrar en vigor la próxima semana. Están trabajando en la elaboración de este criterio. De hecho, el consejero apuntó que es un asunto que, bueno, previsiblemente se tratará en la reunión del Comité Clínico del próximo martes. También el próximo martes estará sobre la mesa el tema de poder volver a utilizar las barras de los bares. Esto es lo que comentaba esta misma mañana el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Desde luego esas cosas van mejorando, es una propuesta razonable que en algún momento habrá que tomar. Desde luego que se pudiera volver otra vez a utilizar las barras, que sería tanto como poder ir recuperando a vida normal también hostelería, sería un magnífico síntoma de que las cosas van mejorando.
Un consejo ahora y nos vamos hasta Cañita.
Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Nos trasladamos ahora hasta Cañiza y saludamos a su alcalde, Luis Piña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y lo hacemos para preguntarle, por un lado, por la urbanización del entroque entre la Nacional 120 y la zona de Orregueiro.
Bueno, es que es una obra que ya de hace tiempo que se ejecutó, ¿no? Así que bueno, hemos recibido una visita y por lo tanto se ha visualizado estos días, pero bueno, ya hace meses que está acabada esta obra y es una cabecera que conecta la Nacional 120 con una posible calle que en su día pues se puede desenvolver. Por tanto, bueno, de alguna manera es positivo porque nos da conexión donde actualmente se están aparcando los vehículos y con la propia Nacional 120.
También, por otro lado, quería preguntarle, hablamos de obras, en este caso por el alumbrado público que acaban de instalar en las inmediaciones del Santuario da Franqueira.
Sí, hace parte del proyecto de Valeixe, ¿no? Está dentro del campo de las mejoras de Valeixe. Por tanto, en el núcleo de la Franqueira se ha actuado allí, se ha cambiado las luminarias y allí tenemos, en este caso, pues la iglesia de la Franqueira, ¿no? El monasterio y todo lo que es el contorno del mismo. Pues se le cambió los báculos y también la iluminación, y se mejoró la iluminación de la fachada de la propia iglesia, se mejora también la iluminación del campanario, y bueno, de alguna manera resaltamos un edificio que es emblemático de Cañiza, ¿no? Y que es muy conocido, y bueno, pues tratamos también de resaltar lo que es nuestro patrimonio, etc.
Una manera también de darle mayor protagonismo al santuario, ¿no?
Evidentemente, sí.
Bueno, pero no quedan ahí los últimos cambios que ha experimentado el ayuntamiento. También acaban de estrenar una fuente de chorros transitable en el parque infantil Heriberto de Fuertes.
Sí, esta es una obra que también ya hace tiempo que se había acabado. Faltaba lo que era una serie de actuaciones en el propio parque, en su entorno, porque no se podía inaugurar mientras no se hicieran esas actuaciones que hemos desarrollado desde el propio concello. Y es cierto también, bueno, que todo lo que es el escenario de la pandemia, pues tampoco no era procedente haberlo hecho antes, ¿no? Por tanto, se ha puesto en marcha estos últimos días y realmente, bueno, pues es una fuente que está siendo muy apreciada, que a la gente le gusta, sobre todo los más pequeños.
Y también estos días hablamos de la operación Centinela en defensa de los montes gallegos que se está desarrollando este año con los que usted pudo tener reunión recientemente.
Sí, porque además tenemos la sede aquí en Cañiza. Yo, ya siendo alcalde, pues le cambié la ubicación. Entiendo que está en una mejor ubicación en la base en Cañiza, que cubre bastante territorio. Es una acción muy positiva, ¿no? Porque de alguna manera contribuye a garantizar lo que es el tema de combate a los incendios, a que esto no se produzca, sobre todo una labor preventiva. Y la verdad que estamos encantados que estén aquí con nosotros el Ejército y también estamos encantados de la importantísima labor que están haciendo.
Alcalde, aprovecho también para conocer un poquito una valoración en relación a las visitas turísticas, a todo el turismo que se está moviendo, que mueve el verano en el municipio. ¿Cómo ha sido este 2021?
Pues la verdad es que estoy siendo sorprendido gratamente, ¿no? A pesar de las limitaciones que hay y las cautelas que hemos tenido, la verdad es que ha habido bastante afluencia de gente en el conjunto de nuestras parroquias, en el propio casco urbano. Ha sido un mes bueno, ¿no? Realmente ha sido un mes muy bueno de afluencia de gente y en ese sentido pues manifestar satisfacción, ¿no? En curso, bueno, pues simplemente por decir algún apunte, pues me he encontrado que en algún día en concreto del mes de agosto, pues ha habido 10 solicitudes de altas en el padrón de habitantes, ¿no? Mm. Digamos que está también creciendo la población y en sentido, pues es un dato muy esperanzador cara al futuro.
Pues sí, nos quedamos con que el futuro sea aún mejor todavía que las cifras que estamos conociendo últimamente en relación al turismo que llegó no solo a nuestra comunidad, sino también a la zona sur de la provincia. Alcalde Luis Piña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Bien, te cuento, por un lado, que los gallegos inmunizados rozan los 2 millones y el 45% de los menores de 19 años tiene al menos ya una dosis. Hoy miércoles y mañana jueves están citados los jóvenes de entre 14 y 16 años para recibir esa primera dosis de la vacuna contra la COVID. Por otro lado, el gobierno gallego presentó en Mos monitores por un camino accesible en el marco del programa Teuxacobeo. La propuesta permite convertir a Galicia en un destino más accesible a través de la formación de los agentes gallegos para que proporcionen la mejor experiencia turística a un público con movilidad reducida. El proyecto contribuye a impulsar el desarrollo de áreas rurales del camino, fomentando el intercambio sociocultural entre vecinos, peregrinos y turistas. La iniciativa se desarrollará en Mos, Bayona, San Senso, Vila García y Santiago los próximos 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre. Incluye talleres y actividades náuticas.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Sintonía Deportiva, saludamos Ricardo y Miguel, ¿qué tal?
Hola Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. En el Celta, confirmada la lesión de Kevin Vázquez, el canterano que sustituyó a Hugo Mayo en el partido contra Osasuna, sufre una fractura longitudinal del malar, con alcance hasta el borde anterior de la órbita. Esa es la lesión que sufre Kevin Vázquez. La buena noticia es que el golpe no conlleva alteración estética ni funcional ocular y, por lo tanto, Kevin no tendrá que pasar por quirófano. El lateral puede ejercitarse desde hoy en el gimnasio y en unos días además lo hará sobre el césped en solitario. No se incorporará a la dinámica de grupo hasta que pasen 3 o 4 semanas, más o menos un mes, y además lo hará con una máscara protectora diseñada específicamente para el canterano. Y lío con la decisión de la FIFA de aumentar de 9 a 11 días el periodo FIFA para la Confederación de la Conmebol. La Liga ya ha anunciado que apoyará a los clubes que decidan no ceder a sus jugadores a las respectivas selecciones, como podría ser el caso del Celta con el peruano Renato Tapia.
Gracias, Ricardo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues llegamos a la 1:30. Hasta aquí nuestro tiempo. Te dejamos en la mejor de las compañías. Escuchas Mediodía COPE.
Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Se fue la plata y quedó la pena.
1:30, 12:30 en Canarias.